Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio.
Saludos a todos, habla David Alves Hijo y quiero darles la bienvenida a este espacio y estamos muy agradecidos que estén con nosotros otra vez. Esta es mi última participación en nuestra consideración de este libro que hemos venido estudiando, porque este es el penúltimo capítulo. El próximo miércoles, si el Señor permite, mi padre estará enseñándonos el último capítulo, que sería el capítulo 24. Así que gracias por estar con nosotros y para mí ha sido un privilegio servirles de esta manera y de poder compartir este espacio con mi padre, deseando cumplir con este objetivo de enseñarles la palabra capítulo por capítulo. Estas son las palabras postreras de David. Tenemos la bendición de poder leer aquí las últimas palabras de David. Qué hermoso que fueron palabras poéticas, que hayan sido un salmo. Haya sido estrictamente sus últimas palabras o cerca del final de sus días, no lo sé. La Biblia me dice que son sus palabras postreras y entonces así lo tomamos. Y hay tres cosas que se nos dicen acerca de David para describirle. En primer lugar, fue el varón que fue levantado en alto. Habla de la exaltación que gozó David a través de la mano de Dios. También es mencionado aquí como hijo de Isaí, lo cual hace aún más admirable su exaltación, porque David salió de condiciones muy sencillas, muy ordinarias. Su padre no era un hombre de renombre, tenía ovejas las cuales pastoreaba David, pero de esas condiciones Dios le llamó y lo exaltó, lo levantó de esta manera en alto. Y podemos ver aquí cómo esto nos habla de Jesús como el soberano Señor. Como Él ha sido exaltado, sobre todo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y todo esto se cumplirá en su venida y en su glorioso reino milenial y en su reino eterno. En segundo lugar, se nos dice de David que fue el ungido del Dios de Jacob. Esto habla del reconocimiento que disfrutó de Dios mismo como rey de su pueblo. Esto quiere decir que David no se promovió a sí mismo para llegar a donde llegó. Y esto nos debe animar a todos que Dios nos hará llegar a donde Él quiere que lleguemos. Sin importar, por ejemplo, el hecho de que seamos pobres, el hecho de que seamos desconocidos, el hecho de que nuestra familia no tenga una reputación muy conocida o favorable, a pesar de cualquier obstáculo, Dios nos hará llegar a donde Él quiere que lleguemos. Y esto nos habla de Jesús como el Cristo señalado. David siendo exaltado, levantado en alto, es el soberano Señor. David siendo ungido por el Dios de Jacob nos habla de Jesús como el Cristo señalado. En tercer lugar, David es llamado el dulce cantor de Israel. Y esto nos hace pensar en su habilidad poética que recibió de Dios mismo para poder adorarle. Vamos a hablar en unos momentos sobre David como el valiente guerrero junto con sus hombres valientes. Y cómo es que él honró a Dios a través de su masculinidad. El hecho de que fue un hombre varonil, que se portó varonilmente, no significa que él era agresivo y violento en un mal sentido, sino era valiente. Era valiente porque era fuerte, porque combatió, porque le fue fiel al Señor. Pero a pesar de todo eso, él tenía un corazón enternecido para poder, con la guía del Espíritu, componer poesías y para cantárselas a Dios para su gloria y honra. David fue el dulce cantor de Israel. Y esto nos habla también de Jesús, y aquí podemos verlo a él como el adorador por excelencia. No hay nadie quien ha adorado a Dios Padre como lo ha hecho nuestro Señor Jesús. Siempre nos ha llamado la atención las últimas palabras que dice alguien, algún ser querido, antes de morir. Recientemente disfruté algunas de las cosas que dijo Samuel Rutherford, el puritano escocés de los años 1600, y distintas cosas que él dijo antes de morir. Él sufrió mucho por querer defender la verdad. Él, en su exilio, fue exiliado por causa de su defensa del Evangelio. En su exilio escribió más de 350 cartas que han sido guardadas y publicadas y que son maravillosas e inspiradoras. Están saturadas de la persona de Jesucristo. Antes de morir, él dijo cosas como: mi amo y Señor es jefe de decenas, de miles, de miles. Ninguno es comparable a él, en el cielo o en la tierra. Queridos hermanos, hagan todo por él. Oren por Cristo. Prediquen para Cristo. Hagan todo por Cristo. Cuidado con complacer a los hombres. El príncipe de los pastores aparecerá en breve. También él dijo una frase que me llamó muchísimo la atención antes de morir. Oh, por el descanso prolongado, mirarle a él, deleitarse con la vista de su rostro. Oh, por el largo día de verano, de edades sin fin, para estar a su lado y disfrutarlo. Oh, tiempo, oh, pecado, quítate de en medio. Oh, el más hermoso de los días, amanece. Qué palabras tan hermosas, poder llegar al final de la vida y poder hablar de esta manera antes de partir a la ciudad celestial. Y vemos que David reconoce la inspiración de las palabras que él decía que eran bajo la guía del Señor. Él habla de cómo el Espíritu Santo habló por él y la palabra del Espíritu estaba en su lengua. Esto nos hace ver que David entendía lo que nosotros entendemos en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Muchas veces decimos que los hombres fueron inspirados, pero eso no es lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo 3 y en 2 de Pedro 1, aprendemos que fueron las palabras que escribieron los hombres de Dios, que fueron inspiradas por Dios, fueron sopladas o exhaladas por Él, porque fueron bajo su guía. Los hombres fueron guiados. En 2 de Pedro, la palabra inspiración tiene que ver con Dios cargándolos, supervisándolos, guiándolos. Pero en sí, las palabras que tenemos en la Biblia son palabras inspiradas por Dios. Y David aquí nos da una buena definición de lo que es la inspiración, de que el Espíritu hablaba por él y que la palabra del Espíritu Santo estaba en su lengua. Y él también habla de cómo Dios, él afirma que Dios hablaba a través de él. Esto no se refiere a que todo lo que decía David era inspirado, sino ciertas cosas que él habrá dicho y él habrá escrito. Pero aquí vemos que él habla de cómo el Dios de Israel hablaba por medio de él y le hablaba la roca de Israel. Qué hermosos títulos usa David de su Dios. Él habla de él como el Dios de Israel, como la roca de Israel, como Dios. Y así nosotros también debemos expandir nuestro vocabulario y por lo tanto nuestro conocimiento de Dios y poder disfrutar cada una de estas cosas que hay detrás de estos nombres y estos títulos de Dios. Pero ahora vemos que David va a hablar que la palabra de Dios había venido a él para decir algo, para escribir algo en específico. Y del versículo 3 al versículo 7 vamos a encontrar estas palabras que hablan. Yo no diría que es alguien en específico. Yo creo que David, a través de la guía del Espíritu Santo, se está refiriendo al rey o al gobernador ideal para Israel. Y entonces él aquí es donde profetiza cómo es que habría un justo que iba a gobernar entre los hombres y que lo haría en el temor de Dios. Entonces creo que en términos generales, en cumplimiento inmediato, esto parecería describir lo que David consideraba y obviamente lo que Dios consideraba como el rey o el gobernante ideal para su pueblo. Pero obviamente su cumplimiento final es en el Rey de Reyes, en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí es donde debemos tener esto en mente al estudiar la Biblia. A veces cuando vemos una profecía de Jesucristo en el Antiguo Testamento, queremos ir inmediatamente al cumplimiento de la profecía en Jesús. Pero realmente tenemos que hacer tarea antes de llegar a ese punto, a ese paso. Y nuestra primera tarea es ver para el lector judío, en el caso del Antiguo Testamento, qué contexto tenía esa profecía. Por ejemplo, Isaías, capítulo 9 y versículo 6, que profetiza a Jesucristo. Siempre hablamos de cómo eso se cumple en Cristo, y eso está muy bien. Pero para poder entenderlo adecuadamente, tendríamos que primero ver en sí, ¿cuál es su cumplimiento inmediato? ¿A qué hijo se está refiriendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el niño del que se está hablando? Y después llevarlo a su aplicación y cumplimiento final, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos aquí que podemos visualizar que el gobierno futuro de Jesucristo será con dos características. Será uno que reinará rectamente y en segundo lugar reinará reverencialmente. Reinará rectamente porque será un justo el que gobernará, pero reinará reverencialmente porque lo hará en el temor de Dios. Y el temor de Dios sabemos que siempre se relaciona con la adoración o la reverencia a Dios. David describe que este gobernador es comparado a la luz de la mañana, al resplandor del sol en una mañana despejada y a la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Está describiendo el brillo espiritual y la prosperidad que debían poseer y gozar los reyes de Israel. Tristemente, esto no sería el caso. Aún en reyes buenos tuvieron grandes fallas. Pero esto sí se verá muy claramente en el reino esplendoroso de nuestro amado. Aquel que es la luz del mundo, él será el sol de justicia del que habla el profeta Malaquías, que traerá salvación en sus alas. Y las nubes removidas describen el pecado y la angustia siendo quitada, para que resplandezca solo su gloria, la de nuestro Señor. Y esto, sin ninguna duda, nos consolará por siempre. Y por eso es que allá no habrá tristeza ni habrán lágrimas. La lluvia haciendo la hierba brotar habla de la prosperidad que Él traerá, que el Rey de Reyes traerá a esta tierra. Luego David reconoce que su casa no es de esa manera para con Dios. David se maravilla de todo lo que gozó a pesar de sus faltas y sus debilidades. Vemos aquí la misericordia de Jehová y cómo a pesar de todo eso, David afirma que Dios había hecho pacto perpetuo con él. Había ordenado en cuanto a todas las cosas y que sería guardado. David se está admirando del pacto que Dios había hecho con él, en que le había prometido que el trono siempre permanecería en él, en su descendencia. Y esto se cumplirá perfectamente y completamente cuando Jesús, el Hijo de David, se siente sobre el trono aquí sobre la tierra y reine él por siglos sin mil. Por siglos mil. Y todo esto, vemos que David dice que lo haría aun si no había hecho florecer toda la salvación y el deseo de él mismo. O sea, vemos cómo Dios va más allá de nuestras limitaciones y de nuestras carencias. En el versículo 6, la profecía es en cuanto a los perversos. David describe cómo ellos serán como espinos arrancados, los cuales nadie toca con la mano. Los espinos comúnmente en la Biblia describen a los malignos o también pueden detallar las consecuencias que traen las decisiones perversas de los hombres. Y como los que sí los tocan, los espinos, dice David, se arman de hierro y de asta de lanza. Al armarse, dice David, los derrotan y entonces son quemados en su lugar. O sea, habla del juicio que habrá sobre los perversos en el reino perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 8 hasta el final del capítulo se nos proporcionan los nombres de los valientes de David. El versículo 39 nos hace ver que son 37 nombres que vamos a encontrar aquí. Número 1, Joseb Basebat, el Tacmonita. Él era el principal de los capitanes. Número 2, Adino, el Esnita. Él fue principal de los capitanes también. Él mató a 800 hombres en una ocasión. Número 3, Eleazar, hijo de Dodo, que era Ahoita. Y se nos dice que Eleazar fue uno de los tres valientes que estuvieron con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido para pelear contra ellos y los demás hombres de David se habían alejado. Pero Eleazar no. Él se quedó con David y junto con los otros pocos valientes desafiaron a los filisteos. Eleazar también se le reconoce que él se levantó en esta batalla e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y su mano quedó pegada a su espada. Imagínense el compromiso de este hombre. Y ese día el Señor dio una gran victoria y el pueblo fue tras él solo porque querían el botín. Número 4, Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. El pueblo también en esta ocasión había huido de la presencia de los filisteos, pero Sama, ¿qué hizo Sama? Se paró en medio del terreno para defenderlo y mató a los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios les dio una gran victoria. Luego leemos de cómo estos tres de los 30 jefes del ejército de David bajaron y fueron a David en la cueva de Adulam en el tiempo de la siega. En 1 de Samuel 22 vimos cómo David se fue a esa cueva al huir del rey Saúl. El final del versículo 17 muestra que estos tres valientes son los que fueron mencionados ya por nombre, José, Basebat, Eleazar y Sama. Y vemos que en esta ocasión los filisteos estaban en el valle de Refaim. Y al estar David en el lugar fuerte, en la cueva de Adulam, había, se señala, una guarnición de los filisteos en Belén, el lugar donde había nacido David y el lugar donde nacería el Mesías. Y al estar allí, David exclamó, expresando lo mucho que él deseaba beber agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. ¿Quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y los tres valientes de David irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén y se lo llevaron a su señor. ¿Y David qué hizo? Él no quiso beber esa agua, sino que hizo algo muy llamativo. Lo derramó para Jehová. Fue como una ofrenda de libación. Porque David veía como imposible que él bebiese agua, porque para él era tomar la sangre de los varones, de sus hombres, de sus valientes, que habían puesto en riesgo sus vidas. Y David no quiso beberla. Se menciona, número 5, a Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia. Se señala el hecho de que él fue el principal de los 30 jefes del ejército de David. Hemos leído y aprendido mucho acerca de él. Alzó en una ocasión su lanza contra 300 y los mató. Y de esa manera él ganó renombre con los tres ya mencionados. Abisai fue el más renombrado de los 30 capitanes. Él llegó a ser el jefe de los tres varones que ya hemos considerado. Número 6, Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Obviamente esto fue un impacto en su vida. Padres, nuestros hijos están viendo el ejemplo que nosotros les damos. Benaía mató a 2 leones de Moab y él solo bajó a una fosa, a un foso, y él mató a un león mientras estaba nevando. También vemos la increíble valentía de Benaía, porque él mató a un egipcio alto, de gran estatura, que tenía una lanza en su mano. Benaía descendió contra él con un palo, y este hombre pudo arrebatarle la lanza al egipcio y lo mató con su propia lanza. Estas fueron las proezas de Benaía, y así ganó renombre con los tres valientes. Benaía ganó el reconocimiento de estar entre los 30, pero no igualó, dice la escritura, a los tres primeros. Y entonces David le dio el puesto de ser el jefe de su guardia personal. Varón número 7, Asael, hermano de Joab, él fue de los 30. Y después los nombres que vienen solo se nos dan sus nombres y de dónde eran. Entonces encontramos a número 8, Elanán, hijo de Dodo de Belén. Número 9, Sama Arodita. Número 10, Elica Arodita. Número 11, Eles Paltita. Número 12, Ira, hijo de Iques, Tecotía. Número 13, Abiezer Anatotita. Número 14, Mebunai Usatita. Número 15, Salmón Aoita. Número 16, Maarai Netofatita. Número 17, Eleb, hijo de Baana, Netofatita. Número 18, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Número 19, otro Benaía, este Piratonita. Número 20, Idai, del arroyo de Gaz. Número 21, Abi Albón, Arbatita. 22, Asmavet, Barumita. 23, Eliaba, Salbonita. 24, Jonatán, de los hijos de Jasén. Número 25, Sama, otro Sama, este Ararita. Número 26, Ayam, hijo de Sarar, Ararita. 27, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. 28, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, 29, Esrai, Carmelita, 30, Parai, Arbita, 31, Igal, hijo de Natán de Soba, 32, Bani, Gadita, 33, Selec, Amonita, 34, Narai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, del que también hemos leído mucho, 35, Ira, Itrita, 36, Gareb, Itrita, también, y 37, el bien conocido Urías, Eteo. Ahora, quisiera finalizar viendo algunas lecciones y aplicaciones de estos versículos 8 a 39. Número 1, David se apoyó en Dios, pero también en un gran número de hombres que le ayudaron grandemente en todas las peleas que se llevaron a cabo. Así nosotros confiamos en Dios, pero como David, como Jesucristo, como Pablo, nos apoyamos y nos rodeamos de personas que nos ayudan en la labor que queremos realizar. Nadie puede solo, solo Jesucristo. Él sí pudo haberlo hecho solo, pero decidió tener acompañantes, pero nadie de nosotros puede solo. Una persona que no puede trabajar con otros muestra que es una persona orgullosa y conflictiva. Número 2. Vemos cómo David supo cómo preparar a estos hombres desconocidos de varias partes de la región de Israel. Los organizó adecuadamente, les dio responsabilidades, los preparó para ser guerreros, les acomodó por rangos. Así también el Señor lo hizo con sus discípulos, los preparó. Y así hoy en día necesitamos a hermanos que sean mentores a los demás, que preparen, que instruyan, que discipulen a los que están a su alrededor. Número 3. Estos hombres mostraron una inmensa cantidad de valentía. Derrotaron a ejércitos numerosos y fuertes cuando ellos eran pocos. Mataron a leones, aun si estaba nevando y aun si estaban en un foso. Estaban dispuestos a ir por agua a un lugar protegido por los enemigos. Y cuando vemos nuestra sociedad hoy en día, nuestra sociedad está afeminando a los hombres en su forma de pensar, en su forma de actuar y en su forma de vestir. Hermanos, varones, Dios quiere hombres masculinos, no violentos ni agresivos. Está buscando hombres masculinos. Él quiere ver a hombres que sean verdaderos líderes en sus hogares, para sus esposas y sus hijos. Hermano, cumple con tus responsabilidades en el hogar. Deja tus videojuegos. Ya no eres un niño. Deja tus series. ¿Quién te dijo que tienes el derecho a pasar 4 horas viendo series en vez de atender a tu familia? Deja ya tus pasatiempos. Hombres de 30, 40, 50 años todavía jugando en un equipo de deporte. Hermano, ya maduremos, crezcamos. Esas fueron cosas de nuestra infancia. Ahora somos adultos, somos hombres. Dios quiere que cumplamos con nuestro empleo y con nuestra responsabilidad como hombres que somos líderes y cabeza de nuestro hogar. Dios también quiere ver a verdaderos líderes en la iglesia. No hombres débiles que ceden ante la presión. No hombres que no hacen tal cosa por temor a ciertas personas. Dios está buscando a hombres que enseñan y que practican lo que dice la palabra sin importar el costo que van a tener que pagar. Muchos no hacen ciertas cosas porque tienen temor hacia una familia de influencia en la congregación. Otros no hacen ciertas cosas porque no quieren ser tildados de una cierta manera y les preocupa más su reputación. Otros no quieren quedar mal a hombres que quieren controlar a las congregaciones. Lo decimos francamente y abiertamente, me estoy refiriendo a lo que llamamos misioneros o siervos. Que si ustedes me preguntan, no hay país donde yo no he escuchado que estos hombres piensen que pueden controlar a los ancianos de las asambleas y controlar a las asambleas mismas. Entonces, ¿te acuerdas de las últimas palabras de Samuel Rutherford sobre cómo no debemos complacer a los hombres? ¿En qué texto bíblico te basas para pensar que entre más te sujetes al sistema corrupto que hay sobre varias asambleas, eres más justo, más recto y más piadoso? ¿En qué texto bíblico te apoyarías, hermano? Muchos de nosotros pensamos que si no eres una persona que señala lo que está mal, si no digo nada, si solo sigo lo que me digan los demás, soy una persona santa, soy una persona muy, muy espiritual. Mentira, mentira. Tú le debes tu lealtad a Dios y a nadie más. Deja de vivir bajo la servidumbre de hombres perversos. Sé hombre, hermano. Levántate, cumple lo que dice la Biblia y sufre lo que tengas que sufrir. Somos hombres, a esto nos llamó Dios, a meternos en el foso y matar el león mientras está nevando. Michael Hopf bien dijo, tiempos difíciles forman hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Un día tú y yo estaremos frente al Señor y Él nos va a pedir cuentas por lo que hicimos. Nadie más estará a nuestro lado para defendernos, para apoyarnos. Es que Señor, por Él, es que Señor, por ella fue. No, no vamos a poder decirle al Señor, Señor, es que quise guardar la paz. Señor, es que quise agradar a los demás. Es que, Señor, tú sabes la presión tan grande que había sobre mí. No, esas excusas no tendrán ninguna cabida. También podemos ver aquí cómo David y sus varones fueron hombres débiles, desconocidos, pero Dios estaba detrás de ellos y por eso gozaron de innumerables victorias. Lo que necesitamos nosotros es entregarnos a Dios y confiar plenamente en Dios. Y si tú le sirves a hermanos, misioneros, predicadores o lo que sean, tú no estás entregado a Dios. Entonces necesitas entregarte a Dios y necesitas verdaderamente confiar en Dios, no en el misionero que te da dinero solo porque quiere manipularte. Eso no es confiar en el Señor. Hermanos, no necesitamos mejores hombres o mejores estrategias porque Dios no puede ser mejorado o rebasado. Dios es lo único que necesitamos y Él es lo único que tenemos. En penúltimo lugar, David y sus hombres pelearon siempre hacia un mismo fin. Así debe ser en la iglesia. Pero muchas veces en vez de pelear hacia un mismo fin, ¿qué hacemos? Peleamos los unos con los otros. Deja ya de criticar, hermana, hermano. Deja ya de mentir. Deja ya de calumniar. Deja ya de envidiar a cierto hermano porque tiene cierto don, a cierta hermana porque tiene cierta responsabilidad. Estos hombres mostraron tremenda lealtad los unos hacia los otros. Sufrieron y dieron todo por los demás en el ejército. Esto también debe ser algo que nos debe caracterizar. Debemos pelear hacia un mismo fin, que es avanzar el evangelio, que es enseñar a la iglesia, que es ministrar a los débiles, que es apoyar a los que tienen necesidad. La lealtad, ¿cuánta falta hace entre nosotros? Traicionar y darle la espalda a alguien es de cobardes y de personas débiles. Los hombres de David no hicieron tal cosa. El servicio de todos estos hombres es reconocido. Sobre muchos no sabemos nada acerca de sus vidas y de sus proezas, pero se reconoce lo que hicieron. Esto me hace pensar en Romanos 16. Pablo hace lo mismo. Nombres que ni sabemos quiénes son, no sabemos ni qué hicieron, pero están por siempre en la palabra de nuestro Dios. Hermano, ¿tú eres desconocido? Hermana, ¿nadie sabe sobre tu trabajo? ¿Nadie conoce tu nombre? No te fijes en eso. Sigue sirviendo porque el Señor de la mies te recompensará justamente y fielmente. David reconoció el inmenso esfuerzo de sus hombres y no tomó el agua. Y así el Señor, Él valora grandemente lo que tú haces por Él. Dios use esto para tu edificación y si Dios permite, nos vemos muy pronto en el primer libro de Reyes. Saludos a todos.
Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia en aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast. Para recibir 2 audios por semana a su WhatsApp, envíe un mensaje al +52 322 349 2258 y no olvide añadir este número a sus contactos. Hasta la próxima.